¡Hola a todos! Bienvenidos a El Mundo de Ada, tu podcast de desarrollo web.
A ver, imaginemos por un momento adquirir una vivienda. Y en el instante exacto en que la transferencia bancaria se aprueba, la cerradura electrónica de la puerta reconoce la huella dactilar y bloquea al propietario anterior para siempre.
Suena un poco a película, ¿verdad?
Totalmente. Pero, o sea, pensemos que en este escenario no hay notarios levantando actas, no hay abogados revisando cláusulas interminables, ni siquiera hay un banco haciendo de intermediario humano. Solo una matemática implacable, objetiva e instantánea ejecutando el acuerdo.
Y bueno, aunque parezca ciencia ficción, la infraestructura para que eso ocurra ya está operando a nivel global hoy en día.
Madre mía, es que es una pasada. Esta es la promesa, y bueno, para algunos también la aterradora realidad, de los famosos contratos inteligentes.
Exacto. Históricamente, a ver, la civilización ha basado el comercio siempre en la confianza en terceros. El Estado, el notario de turno, el Banco Central.
Claro, delegamos en personas.
Y lo que estamos presenciando ahora es un cambio de paradigma absoluto. Estamos delegando esa confianza humana, que sabemos que es falible, que es subjetiva, en un código criptográfico que, digamos, no puede ser sobornado ni alterado.
Y precisamente para entender cómo hemos llegado a este punto de inflexión, hoy nos sumergimos en una exploración a fondo de toda esta tecnología.
Y hay mucha tela que cortar aquí.
Muchísima. Hemos estado revisando una pila de fuentes súper interesantes. Tenemos la documentación técnica oficial para desarrolladores de la red Ethereum, la transcripción de una extensa y, la verdad, brillante conferencia universitaria sobre arquitectura de redes distribuidas, y también un análisis enciclopédico de Wikipedia bastante riguroso.
Todo esto para no quedarnos solo en la superficie, claro.
Eso es. El objetivo es diseccionar el motor, entender las tuercas y tornillos de cómo un simple trozo de código puede llegar a tener fuerza legal.
Pues, a ver, para entender ese motor, primero hay que mirar el chasis sobre el que está montado.
Los cimientos, digamos.
Eso es. El contrato inteligente no flota por ahí en el vacío de Internet. Reside en una cadena de bloques, la conocidísima blockchain. Y estoy convencida de que es vital entender por qué esta arquitectura específica es la única que permite que el contrato sea verdaderamente inteligente y autónomo.
Si analizamos la conferencia universitaria que revisábamos antes, la verdad es que utilizan un marco de referencia muy útil para cualquiera que tenga nociones de cómo funciona Internet.
La comparativa clásica, sí.
Claro. Históricamente, la red ha sido siempre cliente-servidor. Nos conectamos al servidor central de una empresa para ver un vídeo o descargar un archivo. Y ya está.
Pero la cadena de bloques hace algo totalmente distinto. Rescata la filosofía de las redes de igual a igual, las P2P.
Como aquellas antiguas redes de intercambio de archivos tipo Torrent o Napster, ¿no?
Exactamente igual en concepto. No hay un centro de datos principal que controle todo. La información está replicada, o sea, copiada exactamente, en miles de ordenadores repartidos por todo el mundo.
Los famosos nodos de la red.
Esos son. Y esa distribución es lo que elimina el conocidísimo punto único de fallo.
O sea que si alguien quiere apagar esto, lo tiene muy complicado.
Prácticamente imposible. Si un gobierno quisiera apagar la red o, no sé, un pirata informático quisiera destruirla, tendría que atacar simultáneamente a decenas de miles de ordenadores completamente independientes.
Fíjate qué barbaridad. Pero bueno, la distribución de los datos es solo la mitad del puzzle, por lo que hemos visto.
Claro, falta la inmutabilidad.
Eso es. La verdadera magia que permite construir contratos legales sobre esta base es esa inmutabilidad matemática, que se consigue a través de los algoritmos de hash.
El corazón de la confianza de todo este sistema, sin duda.
Vamos a diseccionar un poco ese mecanismo del hash porque tiene mucha miga. Básicamente, por lo que explican las fuentes, es una función criptográfica que toma cualquier cantidad de información. Da igual si es una palabra o la Enciclopedia Británica entera. Y la comprime en una cadena de caracteres de longitud fija.
Como si fuera una huella dactilar digital única para esos datos. Y lo crucial aquí es lo que en el mundo de la criptografía se conoce como el efecto avalancha.
A ver, explícanos eso del efecto avalancha.
Pues imaginemos un bloque que contiene, pongamos, miles de transacciones financieras. Pasamos toda esa información por el algoritmo y obtenemos ese sello, el hash.
Vale.
Si alguien, digamos, 10 años después intenta alterar una sola coma de una sola transacción de ese bloque para, no sé, desviar unos fondos a su cuenta, el nuevo hash generado será completamente distinto al original.
O sea, no cambia solo un poquito, cambia todo.
Cambia de forma radical. Eso es el efecto avalancha.
Y como cada bloque de la cadena incluye obligatoriamente el hash del bloque inmediatamente anterior, claro, alterar un registro del pasado rompe matemáticamente la cadena entera.
Exacto. Todas las piezas dejan de encajar.
Todos los miles de auditores de la red, los nodos que decíamos antes, verían que eso no cuadra y rechazarían esa versión alterada al instante. Es literalmente como un gigantesco libro de contabilidad donde la tinta es indeleble.
Así es. Y además, la seguridad se refuerza mediante el consenso de la red. Los ordenadores invierten enormes cantidades de energía computacional o capital económico para tener el derecho a validar esos bloques.
O sea, que se juegan su propio dinero.
Claro. Es un sistema diseñado para que ser honesto sea económicamente muy rentable y hacer trampa sea prohibitivamente caro.
Pero claro, aquí hay un elefante en la habitación bastante grande.
A ver, cuenta.
Pues que exigir que miles de ordenadores independientes procesen, validen y además almacenen cada pequeña transacción que ocurre en el mundo entero, suena a la cosa más ineficiente jamás diseñada por el ser humano.
Y lo es. Lo es. Es una ineficiencia deliberada y al final es el precio que hay que pagar por tener esa descentralización extrema.
Claro, porque las redes de tarjetas de crédito convencionales procesan, qué sé yo, decenas de miles de transacciones por segundo sin despeinarse.
Sí. Pero en sus servidores privados y centralizados. Históricamente, las primeras versiones de redes descentralizadas como Ethereum apenas podían procesar unas 15 transacciones por segundo.
15. Es poquísimo.
Muy poco. La velocidad y la escalabilidad, pues, se sacrificaron en el altar de la seguridad y la transparencia absolutas.
¿Y si solo usamos esta red tan sumamente lenta y pesada para, bueno, enviar moneditas digitales de un punto A a un punto B, como hacía Bitcoin en sus inicios, nos estamos perdiendo todo el potencial?
Totalmente. Bitcoin es, a ver, es increíblemente seguro, pero su lenguaje de programación es muy, muy limitado por diseño.
Las fuentes lo describen casi como una calculadora de bolsillo blindada, ¿no?
Es una buena analogía, y aquí es precisamente donde la historia da ese giro fascinante hacia nuestro tema principal de hoy.
El salto a los contratos inteligentes.
Eso es. En 2014, figuras como Vitalik Buterin y Gavin Wood vieron esa limitación de Bitcoin y propusieron algo bastante radical.
Claro, pensaron, en lugar de usar este libro de contabilidad inmutable solo para registrar quién tiene cuántas monedas, ¿por qué no lo usamos para registrar y ejecutar programas informáticos completos?
Exacto. Lo que en el ámbito de la informática se llama ser Turing completo.
Es decir, un sistema que es capaz de resolver cualquier problema computacional imaginable siempre y cuando tengas suficiente tiempo y memoria.
Tal cual. Básicamente crearon Ethereum con la idea de que fuera un superordenador global. Y los programas que se ejecutan dentro de este gran ordenador descentralizado son los famosos contratos inteligentes.
Que, si nos ponemos muy técnicos, la documentación oficial lo define como entidades informáticas que residen en una dirección específica de la red, que tienen su propio saldo de criptomonedas y su propia memoria de estado.
Correcto.
Aunque me parece súper curioso que el término ni siquiera nació con esta tecnología actual.
No, no. Viene de bastante más atrás.
Sí. Por lo visto, el informático y criptógrafo Nick Szabo acuñó el concepto contrato inteligente allá por 1993.
Mucho antes de que existiera siquiera la idea de la cadena de bloques.
Y para explicarlo, Szabo ideó una analogía que, sinceramente, sigue siendo insuperable a día de hoy. La máquina expendedora.
Es que es una metáfora brillante. Ayuda muchísimo a destilar toda esa complejidad del código a una experiencia que cualquiera reconoce en su día a día.
Claro. Pensemos en cómo funciona una máquina expendedora física, de las de toda la vida. El mecanismo está ahí, a la vista de todos, detrás de un cristal. Las reglas están preprogramadas.
Tú sabes perfectamente lo que va a pasar.
Exacto. Si se introduce el dinero exacto y se pulsa la combinación de botones correcta, el mecanismo físico se activa y te suelta el producto.
¿Y no hay independiente humano que pueda discriminar a nadie ni se puede regatear el precio?
Nada, cero. Y la máquina no se va a negar a dar el producto por un sesgo personal. La lógica condicional, el famoso si ocurre A, entonces se ejecuta B, se cumple con una objetividad aplastante.
Y si trasladamos esa misma lógica al entorno virtual de Ethereum, lo que obtenemos son máquinas expendedoras digitales, solo que no dispensan refrescos o chocolatinas.
Dispensan activos financieros
registros de propiedad, derechos de autor.
Eso es. Y encima, operan sin pedirle permiso a nadie. Cualquiera puede escribir el código de uno de estos contratos y lanzarlo a la red. Y una vez allí, actúa de forma totalmente autónoma y perpetua.
Pero claro, adentrémonos un poco más en el terreno de la mecánica pura y dura. ¿Cómo se construye exactamente esto?
Bueno, el lenguaje de programación dominante para crear estos contratos es uno que se llama Solidity.
Solidity. Y por lo que describen los manuales técnicos, tiene una sintaxis muy parecida a lenguajes tradicionales como Java o C.
Sí, y eso ha sido clave, porque ha permitido que miles de desarrolladores web tradicionales den el salto a esta tecnología sin tener que aprender algo desde cero.
Claro. Y Solidity permite redactar las reglas del acuerdo. Pero la ejecución, por lo que vimos, plantea un desafío técnico monumental.
Un desafío tremendo. Porque cuando interactuamos con uno de estos contratos en la red, por ejemplo, enviando una orden para comprar un activo digital, esa orden no se procesa en un servidor remoto de Amazon o Google.
No. Todos y cada uno de los nodos de la red mundial de Ethereum deben ejecutar ese trozo de código simultáneamente para verificar el resultado.
Todos a la vez. Lo cual nos devuelve de lleno al problema de la ineficiencia que comentábamos antes.
Y a un riesgo enorme, digo yo. Si permitimos que cualquiera suba programas a un ordenador global, un programador malintencionado o simplemente alguien incompetente podría subir un programa con un bucle infinito.
Uf, sí, una pesadilla técnica.
Claro, una operación matemática que nunca termina. Eso paralizaría instantáneamente todos los ordenadores de la red a nivel mundial.
Y ese es un problema fundamental de las ciencias de la computación, que se conoce como el problema de la parada.
A ver, explícanos eso brevemente.
Pues, en resumen, no se puede predecir matemáticamente si un programa va a terminar de ejecutarse alguna vez, antes de ejecutarlo realmente.
Vaya, entonces, ¿cómo lo solucionan?
La solución tan elegante que implementó Ethereum para evitar que la red entera colapsara por un bucle así es el concepto del gas.
El gas. Literalmente, el combustible computacional del sistema.
Exactamente.
O sea, cada operación matemática que hace el contrato inteligente tiene un coste tarifado. Si hace una suma, cuesta una cantidad minúscula de gas. Pero si necesita almacenar una variable en la memoria permanente, le cuesta muchísimo más gas.
Y todo ese coste, al final, se paga en fracciones de Ether, que es la criptomoneda nativa de la red.
Por tanto, si un desarrollador introduce un bucle infinito por error o por maldad, el contrato empezará a ejecutarse y a consumir rápidamente todo el gas que el usuario haya preaprobado para esa transacción.
Y cuando el gas se agota, ¡boom!
El sistema detecta que la cuenta de combustible está en cero, detiene la ejecución inmediatamente y deshace cualquier cambio que se hubiera intentado hacer.
Eso es. El bucle falla estrepitosamente, la red sigue funcionando como si nada y encima el atacante pierde su dinero porque tiene que pagar el gas que ya ha consumido.
Es un mecanismo de autodefensa económico impecable, la verdad.
Está muy bien pensado.
Y para ilustrar cómo interactúan los usuarios con estos programas, la conferencia universitaria aporta un ejercicio práctico magnífico, utilizando un entorno de desarrollo llamado Remix.
Ah, sí, el ejemplo del profesor. Me encantó.
El profesor, en pleno directo, programa un contrato inteligente cuya única función es permitir que cualquiera le done fondos equivalentes al precio de un café o unas galletas.
Es un contrato súper sencillo, pero demuestra muy bien cómo un contrato inteligente mantiene lo que técnicamente se llama un estado.
Claro, el contrato tiene una variable interna que define el estado de ánimo del creador, en este caso el profesor.
Sí. Si el contrato detecta la recepción del pago por un café, el código actualiza esa variable de estado a despierto. Y si entra el pago de unas galletas, lo cambia a feliz.
Pero, y aquí viene lo interesante. Hay un detalle en ese ejemplo que revela la verdadera naturaleza despiadada de esta tecnología.
A ver.
¿Qué sucede si el propio profesor, el creador supremo del contrato, intenta enviar una transacción falsa, intentando simular que se ha invitado a un café a sí mismo para inflar artificialmente su popularidad?
Pues que el sistema operativo subyacente, la famosa máquina virtual, lanza una excepción y detiene todo de golpe.
Falla rotundamente. Y la transacción queda revertida.
¿Pero por qué falla si él lo creó?
Porque al observar el código fuente, el profesor incluyó una función específica, un comando require, de requerimiento.
Ah, una regla inquebrantable.
Exacto. Hay una línea de código que establece que la dirección criptográfica del remitente de la orden no puede ser idéntica a la dirección del propietario del contrato. Y si esa regla matemática se rompe, el código aborta toda la operación. Y esto demuestra una premisa que es fundamental aquí. El código carece de lealtades.
Ninguna. A diferencia de un sistema informático tradicional, donde el administrador de la base de datos puede, no sé, entrar por la puerta de atrás y alterar los registros a su antojo.
Claro, hacer un poco de trampa.
Aquí, una vez que el contrato está desplegado en la red pública, las reglas se aplican a todo el mundo por igual, sin excepciones. El propio creador pierde el control sobre su propia creación.
Es objetividad algorítmica pura y dura. Ahora, un dispensador de cafés virtuales es un experimento didáctico genial para una clase. Pero el impacto verdaderamente sísmico ocurre cuando conectamos toda esta tecnología a la economía real.
Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las aplicaciones prácticas que detallan las fuentes van muchísimo más allá de la mera especulación financiera con criptomonedas.
Tomemos como ejemplo la logística internacional y las cadenas de suministro.
Un sector que necesita esto a gritos, por cierto.
Totalmente. Imaginemos un contenedor enorme lleno de manzanas orgánicas que viaja desde Sudamérica hasta Europa.
Vale.
Hoy en día, la trazabilidad de eso depende de cientos de papeles, bases de datos inconexas en diferentes aduanas, correos electrónicos.
Un caos.
Pero con un contrato inteligente, podríamos tener sensores IoT, de la Internet de las Cosas, midiendo la temperatura dentro del contenedor y enviando esos datos periódicamente de forma directa a la cadena de bloques.
¿Y si la temperatura sube por encima de los 5 grados permitidos en cualquier momento del viaje?
¡Boom! El contrato inteligente registra esa violación del protocolo de forma inmutable y automáticamente puede cancelar el pago final a la naviera.
Todo esto sin necesidad de iniciar un larguísimo litigio comercial, peritajes, abogados.
Automático e instantáneo. Y tampoco podemos obviar el impacto brutal que esto tiene en la industria cultural, específicamente con la propiedad inteligente y los tokens no fungibles, los famosos NFTs.
El análisis de Wikipedia documenta un caso pionero que es fascinante, el de la artista británica Imogen Heap y su proyecto con la plataforma Ujo Music.
Es que es un rediseño completo de la arquitectura del negocio musical tradicional.
Sí, porque tradicionalmente, cuando un oyente reproduce una canción en Spotify o cualquier plataforma de streaming, ese micropago entra en una maquinaria infernal de intermediarios.
Sí, pasa por la plataforma, de ahí va a la discográfica, luego a las entidades de gestión de derechos.
Y meses o incluso años después, una fracción pequeñísima llega por fin al artista, al productor y a los músicos de estudio.
Pues lo que hizo Imogen Heap fue programar los términos del reparto de regalías directamente en un contrato inteligente de Ethereum.
¡Es brillante! En el preciso instante en que un usuario compra o reproduce la canción utilizando criptomonedas, el contrato inteligente actúa.
En cuestión de milisegundos.
Y en esos milisegundos divide ese céntimo de dólar. El 10% se envía directamente a la cartera digital del guitarrista, el 15% al ingeniero de sonido y el 75% a la cantante.
Y todo ocurre de forma totalmente transparente, instantánea y, lo más importante, sin que ninguna empresa o entidad retenga los fondos en el proceso.
Es dinero yendo de punto A a múltiples puntos B sin fricción. Y esta misma automatización ha creado también todo un ecosistema paralelo enorme llamado DeFi, las finanzas descentralizadas.
Que es otro mundo apasionante.
Total. Estamos viendo la creación de reservas de liquidez, donde contratos inteligentes actúan como creadores de mercado automatizados.
O sea, los usuarios depositan sus activos en el contrato y cualquiera puede intercambiar divisas usando fórmulas matemáticas de oferta y demanda que ya están preestablecidas.
Pagando una pequeña comisión que va directamente a quienes aportaron la liquidez inicial.
Vamos, es el equivalente literal a construir la bolsa de valores de Wall Street utilizando puramente matemáticas, eliminando de un plumazo a todos los corredores de bolsa y banqueros de inversión.
Y todo funciona a la perfección.
Bueno, funciona a la perfección, hasta que nos estrellamos contra la realidad.
Uy, a ver.
Me veo en la obligación de señalar la enorme fisura técnica de todo este sistema, que también cubren las fuentes.
A ver, claro, tiene sus puntos débiles.
Todo suena absolutamente impecable cuando hablamos de un archivo MP3 o de un token digital de Wall Street que vive exclusivamente dentro del entorno informático. ¿Pero qué ocurre cuando intentamos gobernar activos físicos del mundo material con este código perfecto?
Ah, el problema físico.
Imaginemos que compramos un coche físico, real, y la propiedad se transfiere usando una etiqueta inteligente que está conectada al contrato en la cadena de bloques.
Vale.
¿Qué impide que alguien agarre un simple destornillador en la calle, arranque la etiqueta física del coche y se la pegue con Loctite a otro vehículo robado?
Pues nada, es una vulnerabilidad crítica y, la verdad, fundamental.
El límite del contrato inteligente termina justo donde empieza la materia.
Claro.
El contrato, digamos, sigue asumiendo matemáticamente que el dueño legítimo del coche es quien posee la clave digital vinculada a la etiqueta.
Pero la realidad material, el hecho empírico de que el coche ha sido robado o desguazado por piezas, se le escapa por completo su conocimiento.
Así es. El código será todo lo perfecto que quieras, pero el mundo físico es desordenado, a veces fraudulento y muy caótico.
Lo cual nos lleva directamente al concepto de los oráculos.
Que suena totalmente a término de mitología griega.
Sí, sí. Pero es el intento tecnológico desesperado de solucionar precisamente esta ceguera del código frente al mundo real.
Es que los contratos inteligentes son sistemas completamente aislados.
No ven el exterior.
Exacto. No pueden abrir un navegador web, no pueden leer el periódico financiero, ni mirar por la ventana para saber si hoy está lloviendo.
Y eso es un problema gravísimo para la utilidad real. Si creamos, por ejemplo, un contrato inteligente de seguro agrario que tiene que pagar automáticamente a un agricultor si hay sequía durante 30 días seguidos.
Claro, ¿cómo sabe el código si realmente ha llovido o no en esa región de España?
Necesita un puente de datos. Y esos puentes son los oráculos. Son servicios de terceros que inyectan datos externos, como el clima, hacia dentro de la cadena de bloques.
Pero claro, esto reintroduce de forma irónica el problema exacto que esta tecnología intentaba eliminar desde el principio.
La confianza en un tercero.
Exactamente. Si el oráculo de datos meteorológicos miente deliberadamente, o si sus servidores son hackeados y transmite a la cadena que hubo una lluvia torrencial cuando en realidad hubo una sequía brutal,
el contrato inteligente no va a cuestionar el dato. Retendrá el pago del seguro al agricultor de manera irreversible y el daño económico estará hecho de forma totalmente automática.
Por eso los desarrolladores se están volviendo locos implementando redes de oráculos descentralizados, donde múltiples fuentes de datos compiten y tienen que llegar a un consenso antes de enviar la información final al contrato.
Para evitar ese punto único de fallo. Pero aún así, sigue siendo un vector de ataque recurrente. Y esto se suma a otro gran terror de los desarrolladores, la inmutabilidad de los propios errores de código.
Ese es un tema peliagudo, sí.
Si un banco tradicional lanza una aplicación móvil con un fallo de seguridad, pues bueno, a las 2 horas lanzan un parche, una actualización en la tienda de aplicaciones y problema resuelto.
Pero si tú despliegas un contrato inteligente financiero en la red pública de Ethereum y ese contrato contiene una vulnerabilidad lógica en el código,
no puedes simplemente borrarlo. Ni modificarlo, ni actualizarlo como si nada.
Porque el código original es inmutable por diseño. Esa era la regla número 1.
Exacto. Y ha habido casos históricos terribles donde errores tontos de programación han permitido a atacantes drenar decenas de millones de euros o donde los fondos de los usuarios han quedado bloqueados para siempre en el código sin que nadie, ni los propios creadores, puedan recuperarlos.
Y para mitigar este riesgo tan extremo, la arquitectura por suerte ha ido evolucionando hacia esquemas de gobernanza un poco más complejos, como los contratos multifirma.
¿Cómo funcionan estos?
Pues en estos sistemas, para que el contrato ejecute un movimiento de fondos crítico o para que permita una actualización de seguridad a una nueva versión del código, no basta con una sola orden.
Ah, ¿vale?
Se requiere el consenso criptográfico de varios participantes. Por ejemplo, necesitar que 5 de los 7 miembros fundadores del proyecto firmen la transacción.
O sea que si un atacante consigue robar una sola clave privada, no tiene poder suficiente para perpetrar el fraude por sí mismo.
Exacto. Necesita robar la mayoría, lo cual es casi imposible.
Es una solución ingeniosa. Pero, bueno, todo este complejo entramado técnico nos aboca irremediablemente a una colisión frontal con el mundo del derecho tradicional.
Y menudo choque está siendo.
Porque hasta ahora, la postura legal oficial de casi todos los países sobre los contratos inteligentes era básicamente de ignorancia, o directamente de un profundo escepticismo.
Claro. Un contrato escrito en lenguaje informático no se consideraba algo legalmente vinculante ante un tribunal tradicional.
Pero la historia reciente nos muestra que esto está cambiando muy, muy rápido. Las fuentes detallan un hito legislativo crucial que ocurrió recientemente en México, en enero de 2024.
Es un caso de estudio trascendental para el derecho internacional, fíjate.
Sí, el gobierno mexicano aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y al hacerlo se convirtieron en pioneros a nivel mundial al incluir y definir legalmente el contrato inteligente dentro de un marco de justicia estatal.
Y la definición que le dan en la propia ley tiene mucha miga porque une de forma brillante ambos mundos.
Sí, lo definen explícitamente como un código digital o programa informático que se ejecuta sobre una cadena de bloques o registro distribuido, diseñado para facilitar, verificar y hacer cumplir el cumplimiento de un acuerdo, automatizando el proceso total o parcialmente.
Es espectacular porque es el reconocimiento formal y oficial por parte de un Estado soberano de que un trozo de código informático puede ser la manifestación válida de la voluntad legal de dos partes.
Al dotarlo de esta base jurídica tan sólida, se abre la puerta a que los conflictos derivados de un contrato inteligente no se queden perdidos en un limbo legal de Internet, sino que puedan resolverse mediante tribunales de arbitraje reales.
Y aquí, justo aquí, es donde radica el gran dilema normativo del futuro.
Sí, y aquí es donde voy a cuestionar severamente la utopía tecnológica, si me lo permites.
A ver, adelante.
La justicia humana necesita, por pura definición, áreas grises y entender el contexto. Un contrato tradicional redactado por abogados humanos en lenguaje natural permite a las partes invocar cláusulas de fuerza mayor.
Como los imprevistos.
Claro. Si hay una pandemia mundial repentina que bloquea todo el transporte marítimo mundial, un juez humano entiende perfectamente que el incumplimiento del trato está más que justificado y paraliza cualquier penalización.
Ya.
Pero el código es inclemente. No entiende de pandemias, no entiende de huracanes ni de guerras. Si no recibe la notificación de entrega en la fecha prevista en su variable matemática,
ejecutará la penalización financiera en cuestión de milisegundos.
Exacto. Confiscando la garantía sin aceptar excusas, ni llamadas, ni apelaciones de ningún tipo.
Es que esa es exactamente la gran fricción. La irreversibilidad y la automatización extrema son la mayor fortaleza operativa de esta tecnología. Pero representan la mayor pesadilla para la equidad legal humana, totalmente.
Pues, a ver, recapitulemos todo este denso entramado mecanénico que hemos explorado hoy porque es muchísimo. Hemos partido de la base, una red de miles de ordenadores sincronizados y blindados mediante criptografía avanzada.
La cadena de bloques.
Y sobre esa base inalterable se asienta una máquina virtual masiva, Ethereum, que procesa estas máquinas expendedoras digitales, los contratos inteligentes, alimentadas por esas tarifas de gas computacional.
Y hemos visto que estos programas operan como entes verdaderamente autónomos.
Sí, capaces de repartir ingresos musicales en tiempo real a decenas de personas o de gestionar bolsas de valores millonarias sin un solo intermediario.
Pero sin olvidar que son extremadamente vulnerables a errores de programación, que además son permanentes, y que están ciegos frente a los engaños del mundo físico y material.
Creo que es una síntesis bastante precisa de la dicotomía de esta gran innovación. Estamos construyendo literalmente una nueva capa de confianza infraestructural para todo Internet.
Pero las piezas tecnológicas, como siempre pasa, se mueven muchísimo más rápido que los marcos legales y sociales que se supone que deben contenerlas.
Y de ese choque tectónico entre código y ley surge un interrogante final fascinante para dejar pensando a todos los que nos escuchan. Una idea que, por cierto, se debate ardientemente a día de hoy en los círculos de derecho privado, tanto europeo como latinoamericano.
La imperiosa necesidad de crear un oráculo jurídico.
Es el gran rompecabezas definitivo para los próximos años. Planteémoslo así de forma sencilla. Si los contratos inteligentes operan en un entorno cerrado, donde las transacciones son matemática y técnicamente irreversibles.
Como hemos visto con el hash.
Exacto. Y al mismo tiempo, un tribunal humano dicta una sentencia firme y vinculante obligando a deshacer una operación multimillonaria porque se ha probado fehacientemente que fue un fraude, una estafa. ¿Cómo se reconcilian ambas realidades?
Es que, claro, ¿qué haces?
¿Obligamos por ley a los desarrolladores a introducir puertas traseras o mecanismos de corrección retroactiva en el código fuente?
Destruyendo de paso la inmutabilidad absoluta que le daba su valor fundacional en primer lugar.
Ahí está el dilema. ¿O dejamos, por el contrario, que la rigidez matemática prevalezca sobre la justicia humana en el ámbito digital?
Es un enorme enigma normativo, desde luego. Y uno que va a definir por completo la economía digital de las próximas décadas.
Pues con esa gran reflexión nos despedimos por hoy. Un verdadero placer compartir esta profunda inmersión. Hasta la próxima.
El Mundo de Ada es una producción del Blog de David para la comunidad.